Bueno, a ver, presentación del curso, porque es el primer día y bienvenidos, muchas gracias. Vamos a seguir este año con el mismo ciclo del año pasado, de la ilustración vista desde la época contemporánea. Y bueno, Gerardo no ha podido venir, no sé si se ha conectado, porque tiene un pequeño problema de salud. Y yo agradezco especialmente la presencia de Paloma, que ya sabemos que es. Y luego, pues, yo he dicho muchas veces que no iba a hacer presentación de los ponentes y luego al final siempre la he hecho, pero hoy no la voy a hacer. Porque realmente pretender presentaros a Joaquín Avellán y a Ina López Yáñez, pues me parece un poco excesivo, ¿no? Entonces, son personas que están siempre, las conocemos de sobra, que están además siempre dispuestas a colaborar, a participar, se les diga con tiempo, sin tiempo, un tema, otro tema, están siempre. Entonces, bueno, que son personas importantes para el seminario. Entonces, pues, agradecerles de nuevo que estén aquí y que yo creo que podemos empezar directamente porque, como digo, no necesitan ninguna nueva presentación. Aina, cuando quieras.
Pues yo creo que las gracias las tengo que dar yo porque tengo ocasión de trabajar cosas que me encantan, con las que disfruto. En definitiva, temáticas muy interesantes, más aún el artículo de Joaquín, que él está diciendo que yo lo leí prácticamente al principio cuando salió y que pues da una ocasión muy interesante para hablar de los efectos o de la recepción de la ilustración en el bebé. Por otra parte, sí me gustaría señalar que la idea de hacer un seminario, dos cursos sobre la idea de la ilustración en autores posteriores o la recepción, yo al principio quizá no lo vi interesante, pero no tampoco una cosa entusiasmante, y sin embargo estoy viendo que hacer ese tipo de análisis es extraordinariamente fructífero y que nos permite conocer mejor al autor que estamos trabajando y también mucho más de la resonancia del eco intelectual de la ilustración. En principio yo había preparado una cosa más extensa, pero la voy a reducir para permitir la intervención del autor, a plantear cinco tesis o cinco ideas, algunas muy sencillitas, sobre la influencia de la ilustración en Max Weber o la idea de ilustración en Max Weber, un poco para tratar de contextualizar el magnífico y necesario trabajo de Joaquín en este artículo. La primera idea propone entender la relación entre Weber y la ilustración a partir de su época, de su generación, ¿no? Porque creo que para la sociología Max Weber es Max Weber, es la figura más importante, pero también es la figura central de una generación europea caracterizada justamente por haber perdido la fe en la razón, en la ciencia, en el progreso, en la utopía, en lo que se refiere a fe. Todo ello en virtud de la percepción del desgaste histórico, de parte de la realización histórica de ciertas formas de racionalismo, de ciencia, de industrialización. Y además, en el caso de Weber, del análisis de las consecuencias no intencionadas y no anticipadas de la realización de parte del programa ilustrado. Y creo que en este sentido merece la pena nombrar una obra muy sencilla, pero que me parece muy bonita, que es la obra de Stuart Hughes, Conciencia y Sociedad, la reorientación del pensamiento social europeo, que se refiere a los años 1890-1930, y justamente dedica un capítulo a Weber, que lo inicia con Durkheim, pero el título del capítulo es Max Weber. Y Hughes aborda esta pérdida de fe en la razón y en el progreso por parte de esa generación, pero también lo que iba unido, que era, en cierto modo, el amanecer de las ciencias humanas como ciencias de la cultura, del significado. Y bueno, recomiendo leer ese capítulo 8 del libro de Hughes porque dice algunas cosas interesantes de Max Weber en relación con la ilustración. Entonces, la primera idea, quizás la figura más destacada para, en ese desencantamiento, del progreso, etcétera, pero está en toda una circunstancia vital e intelectual que compartió con otros y con otros intelectuales. La segunda tesis, creo que es con lo que más me voy a extender aquí, es respecto a las referencias explícitas que Max Weber hizo a la Ilustración. No he tocado el derecho natural o el plusnaturalismo, pero tirar de ese hilo también es interesante, ¿de acuerdo? Porque también dice muchas cosas en relación con la burguesía y el jus naturalismo y el derecho natural, pero no da tiempo. Entonces, aparte de una referencia indirecta al final de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cuando habla esto de la tez rosada, de que se está refiriendo a la Ilustración en términos, como nostálgicos, irónicos, me voy a remitir a la cita, que para mí es la cita donde Weber habla explícitamente que en la edición en español está en el capítulo 9 de Economía y Sociedad, en la Sociología de la Dominación, cuando Weber habla de la dominación política y hierocrática. Entonces voy a referirme a esa cita porque nos permite un poco también a lo mejor ver la liaison, ¿no?, con la Escuela de Frankfurt que acabamos el programa anterior. Bueno, Weber está abordando ahí la cuestión de la libertad de conciencia como algo distinto de la tolerancia. Y afirma lo siguiente, he recortado la cita porque si no era muy larga. Dice, esta libertad de conciencia se trata del más amplio derecho del hombre. Garantiza la libertad frente al poder, especialmente frente al poder del Estado, un concepto en este sentido tan desconocido para la antigüedad como para la Edad Media, lo mismo que para la teoría política de Rousseau con su coacción religiosa oficial. O sea que aprovecha esto para llegar a Rousseau y ahora a la Ilustración. Añade, a él se incorporan los demás derechos del hombre, del ciudadano, de la propiedad, ante todo el derecho a la salvaguardia de los propios intereses económicos dentro de los límites de un sistema de normas jurídicas garantizadas e igualmente válidas para todos, y cuyas bases fundamentales son la inviolabilidad de la propiedad privada, la libertad contractual y la libre elección de profesión. Vamos, que está hablando de la burocracia. Todas ellas encuentran su última justificación en la creencia propia de la época de la Ilustración, según la cual la razón del individuo, siempre que se le conceda vía libre, conducirá al mejor mundo posible en virtud de la divina providencia, la mano invisible, y a causa de que el individuo es el que mejor conoce sus propios intereses. La glorificación carismática de la razón, que encontró su expresión característica en la apoteosis de Robespierre, es la última forma que ha adoptado el carisma dentro de sus múltiples posibilidades. Pero vamos a ver ahora ya a dónde nos lleva. Es evidente que aquella igualdad jurídica, formal y de libertad de movimientos económica prepara la destrucción de todos los fundamentos específicos de las ordenaciones jurídicas patrimoniales y feudales. O sea, esto fue el final del antiguo régimen a favor de un conjunto de normas abstractas y, por lo tanto, indirectamente a favor de la burocratización, apoyando, por otro lado, de un modo completamente específico, la expansión del capitalismo. Y termino. De este modo, así como el ascetismo intramundano, dice Weber, y el método educativo sectario desarrollaron el carácter capitalista y al profesional que ejerce una actividad racionalmente orientada y que tan necesario es para el capitalismo, así también los derechos del hombre y de la propiedad constituyeron las condiciones previas para que el capital pudiera valorizar libremente los bienes y los hombres. Es decir, Weber nos está hablando, igual que había hecho con el ascetismo intramundano de las sectas calvinistas, de las consecuencias no intencionadas de la Ilustración. Y que ésta actuó históricamente, como dice, como condición previa para que el capital pudiera valorizar libremente los bienes y los hombres. Por lo tanto, para mí, como presupuesto, junto al calvinismo, etcétera, de la ideología capitalista. Esta es la mención expresa que hace Max Weber a la Ilustración, aparte de alguna cosa en mente. Esta sería la segunda idea o tesis. La tercera, que voy a entroncar con el artículo de Joaquín, es sobre el proceso de racionalización weberiano, porque la gran obsesión de Max Weber fue el esclarecimiento del proceso de racionalización occidental y que puede ser interpretado justamente de nuevo como el estudio de las consecuencias históricas reales, pero ni previstas, ni intencionadas, ni deseadas, de una parte del programa ilustrado. Y aquí quiero señalar que ante la ilustración, Weber opera una diversificación del concepto de razón a partir de la consideración del uso que los seres humanos podemos hacer de la razón, rompiendo así con la unidad de este concepto. Vuelvo luego sobre esto. Entonces, justamente la propuesta de Joaquín, necesaria, totalmente necesaria, puede ser encontrada aquí, entre una de las variadas, muchas consecuencias del proceso de racionalización en Occidente, y que tiene por nombre la denomina democracia plebiscitaria y poder plebiscitario, que no sistema plebiscitario, como bien aclara Joaquín. Y todo ello es el resultado de una ampliación del derecho al voto en el marco de una democracia en la que la ostentación del poder político depende de la lucha electoral organizada, además, por un sistema de partidos. ¿Y de qué resultados hablamos? De una transformación de los partidos políticos mismos en el sentido de lo que a mí me gusta llamar, por influencia de la comunicación política, ¿no?, de los efectos de los medios, liberalización de los partidos políticos, que les obligan a adoptar una estructura de líder. Entonces, una liberalización de su funcionamiento y de sus estructuras forzada por la búsqueda de la eficiencia electoral, dando lugar a una nueva versión del liderazgo carismático en un sentido no autoritario. Ahí está la clave. Se trata de un liderazgo carismático solo a medias, porque su base es antiautoritaria, es la elección primero por parte de los pares del partido y luego de los ciudadanos. Entonces tiene esta mezcla de elementos, como bien destacaba Joaquín, no autoritarios y luego también carismáticos. ¿Y qué es lo racional? ¿Por qué dice que esto era lo racional? Yo creo que es la cuestión clave. Lo racional es la necesidad de los partidos políticos de funcionar como empresas capitalistas. Lo dice claramente Joaquín, si he entendido bien. Para la mejor marcha de la lucha electoral y la mayor eficacia de sus resultados. Y un poco aquí es donde se habla de la emotividad del líder cuando habla ante las masas y su capacidad de conseguir votos. Lo importante, para mí, y de ahí la importancia del trabajo de Joaquín, es que el análisis de Weber ya reflejaba el estado de la política hoy. Y entonces lo que hace Joaquín es darle a Weber lo que es de Weber, y no esa aplicación, además, del carisma, cuando Weber se estaba refiriendo al carisma, referido a otras comunidades y a otras sociedades. Entonces, es muy importante esa precisión porque impone unas condiciones muy diferentes al sistema político. Esta es la tercera idea. Cuarta idea es la diferenciación del concepto de razón y de racionalidad en Weber, ¿no? Esto, bueno, pues como he avisado antes, es que Weber procede a diferenciar, a segregar, a romper la unidad de la razón o con mayor rigor, el uso humano de la razón, que no es lo mismo razón que el uso humano de la razón. Y es aquí la distinción entre la acción racional de acuerdo a valores, con arreglo a valores, y la acción racional con arreglo a fines. Y que en el fondo entraña una gran complejidad. Para empezar, respecto a dónde se localiza el criterio racionalizador en la acción racional de acuerdo a valores es la acción misma de acuerdo a un valor. De acuerdo a un valor. Lo que nos lleva a recordar aquello de la acción tiene que ser coherente con ese valor, no es un resultado, ¿eh? La acción normal, es una acción normativa. Lo cual nos recuerda también aquella distinción entre la ética de las convicciones últimas y la ética de la responsabilidad. Pero además, y para diversificar aún más la idea de razón, en el caso de esta acción racional de acuerdo a valores, las cosas se complican mucho más porque, como el mismo Weber indica, cualquier valor puede suscitar una acción racional al respecto. De ahí que indique, la acción racional de acuerdo a valor, basada en la creencia consciente en el valor, abre un guión y empieza a decir ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se le interprete. O sea que la aplicación de la razón empieza a disgregarse, a diferenciarse enormemente. En el caso de la acción racional con arreglo a fines, el fin de la acción es externo. La acción tiene que servir la acción es medida por su resultado. La racionalidad de la acción radica en su resultado, teniendo en cuenta el conocimiento, las expectativas de cómo funciona el mundo y de cómo funcionan los hombres. Y ahí interviene la ciencia, como la fuente que más mejores expectativas nos puede dar de cómo funcionan los seres humanos. Entonces, vemos que se difracta, que se segrega el concepto de razón y ya para rematarlo, en la introducción a la sociología de la religión, Weber lo expresa como con más vehemencia, ¿no? Cuando dice, esta palabra, racionalización, puede significar cosas harto diversas. Hay, por ejemplo, racionalizaciones de la contemplación mística. Es decir, de una actividad que vista desde otros ámbitos de la vida es específicamente irracional. Igual que hay racionalizaciones de la economía, de la técnica, del trabajo científico, de la educación, de la guerra, de la justicia y de la administración. Además, cada uno de estos ámbitos puede racionalizarse, y lo pone entre comillas, desde puntos de vista y objetivos últimos de la mayor diversidad. Y lo que visto desde uno es racional, puede ser irracional visto desde otro. De manera que ha habido racionalizaciones de los tipos más diversos en los diferentes ámbitos de la vida en todas las culturas. Y algo de eso está pasando hoy. O sea, que vemos, como digo, en relación a la idea de razón que es central en la Ilustración, pues esta disgregación, sobre todo en el uso, porque no se trata de la razón, es la razón, es decir, que A es coherente con B, pero los usos humanos de la razón pues quedan completamente diferenciados. Por último, y sin embargo, algunas de estas actitudes de Weber ante las consecuencias no deseadas de la racionalización y de la Ilustración, yo considero a Weber, en última instancia, si tengo que ubicarlo en algún sitio, es con la Ilustración. ¿Por qué? Porque todo el pensamiento, toda la sociología de Weber se fundamenta en la visión del ser humano como creador de significado. Y más, hay algunas citas que son realmente memorables, el sentido de su vida y el sentido de qué puede hacer en la historia, también hay como el sujeto como creador de significado. Y eso me parece que, a pesar de las críticas que he mencionado y la visión de las consecuencias no intencionales del capitalismo, del proceso de racionalización, esa visión del ser humano como instancia creadora, como demiurgo de sí mismo, como dispensadora de sentido, de significado, torna su sociología más cercana a la Ilustración, aunque sea el tema, aunque sea de una manera trágica. Por retomar el libro de Yolanda Ruano de la Fuente, que habla de conciencia trágica, etc., porque a pesar de todo yo creo que él está a favor de la verdad, está a favor de cierta justicia social, está. Entonces, y sobre todo esa visión del ser humano lo agrupa más en el lado del humanismo de la Ilustración. Y bueno, dar las gracias y dar la palabra a Joaquín agradeciendo ese texto por hacer justicia a Weber y por demostrar en qué modo se anticipó a percibir la política, las dinámicas políticas de las sociedades contemporáneas.
Bueno, muchas gracias, Aina. Muchas gracias por la invitación a esta sesión primera de este curso. Y gracias por el esfuerzo clarificador que has hecho. Y yo tengo que, además, siguiendo sobre todo el punto tercero y el cuarto en concreto, que modificar algo. No algo de lo que has dicho, lo has dicho, pero creo que hay que precisarlo un poco más. Yo, perdonad, estoy en estos últimos años, que ya son muchos, viendo cómo ha afectado a la interpretación de Weber las traducciones que se han hecho del mismo. Y además la explicación de una aclaración de un concepto lleva a la necesidad de clarificar otro que no se ha hecho o que no se ha hecho. Por ejemplo, ya entrando en materia, cuando has mencionado el mismo título de Sociología de la Dominación, si me permitís una aclaración breve, claro, mientras sigamos diciendo en español Sociología de la Dominación, justo con igual que han dicho los franceses, pues estamos utilizando una palabra que significa en Weber lo contrario de lo que significa para nosotros. Entonces, es pedir al que está estudiando, leyendo a Weber, que bajo una palabra tenga que entender lo contrario de lo que esa palabra está diciendo en el idioma, tanto en francés como en español. Y me refiero, es el término Gesa. Entonces, Gesa, por ejemplo, luego podemos hablar de otra acción social. Gesa es para Weber un poder que se impone, ¿verdad? Porque hay algún motivo, alguna causa para que se pueda imponer y ser obedecido. No es lo mismo que un poder que se pudiera imponer en cualquier momento, bajo cualquier criterio, que se pudiera imponer o se pudiera no imponer cuando le diera la gana. Ese poder, digamos, amorfo, que serviría en cualquier caso, a eso le llamaba el Macht. Pero al otro, Gersaf, que es de lo que trata los libros de él, es ese poder que tiene una causa para imponerse y para ser obedecido. Y es por eso por lo que las causas posibles, piensa él, para la obediencia y para imponerse, son esa idea de que el poder es legítimo porque es legítimo porque venga de la tradición o porque responda a un procedimiento y su ejecución racional o porque lo ejecuta una persona que por su carisma se impone. Bueno, quiero decir que veis que cómo implica toda la... tendríamos que revisar toda la sociología del poder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hablamos de dominación, nosotros, para dominación, tenemos un poder que se impone a cualquiera aun en contra de su voluntad. Eso está en la Real Academia y en muchos números, en muchas ediciones, etc. Pero es que los franceses tienen lo mismo. Y estoy viendo 7 ediciones del diccionario de la Academia Francesa, en todas sale lo mismo que con nosotros. El poder que se impone, dominación o dominación, el poder que se impone aún en contra de la voluntad, dice una del siglo XX, que es la misma definición que da Weber para definir Macht, el poder que se impone, porque se impone como, en fin, en cualquier caso, aún contra la oposición del otro. Entonces, si nosotros seguimos hablando de dominación, estamos utilizando una palabra con nuestro uso corriente, aparte del académico del diccionario, y en los franceses ocurre lo mismo, tenemos que llevar a la mente que se trata de un poder que, entendido, decir, como que tiene una causa, un fundamento, un motivo para imponerse y para exigir obediencia y para ser obedecido, y sin embargo eso lo estamos llamando dominación. Por lo tanto, algo se trastorna en nosotros, porque entonces empieza a hablar, fíjate los dominados, cuando se traduce de Hersch, los dominados, fíjate, Weber está pensando en no sé qué, está pensando en un poder que tenga una justificación, pero justificación, un motivo, porque eso puede crear una relación estable. Con la relación de poder Macht, el que se impone, en fin, porque le da la gana, y pueden imponerse si ese día está de otra manera, no se puede crear una relación estable, porque no se sabe cómo va a actuar, se sabe que puede actuar como le dé la gana, pero puede no querer un día actuar de esa manera. Por lo tanto, no se crea ninguna relación estable, y de lo que trata la sociología o la nueva ciencia social que está haciendo es realmente estudiar las relaciones sociales. Partiendo de la acción social, luego va a las relaciones sociales y luego acaba con las instituciones, el Verein, el Anstalt, en donde es el Estado o la Iglesia como institución, en donde se ejerce una relación de poder con todo eso. Quiere decir, entonces se deforma por completo todo. Entonces, ¿qué se puede hacer para traducirlo y que no perdamos ese sentido? Yo propongo que, como Macht es poder, aun en contra de la voluntad de alguien, pues se le ponga el adjetivo de legítimo, porque se trata de Herrschaft, es de un poder legítimo. Legítimo, de nuevo, nada de los teóricos del derecho, ni que él, sino demás. Un poder más sencillo. Legitimado, con causa, fundamental. Eso es lo que es la Herrschaft. Y además, hay un artículo de Weber, póstumo, se publicó póstumamente, que él escribió, según los editores, Mommsen y estos editores de las obras completas, en torno a enero de 1919. Él, dicen, cuando él hizo la conferencia, pronunció la conferencia de la política como profesión, en enero de 1919 ya lo había escrito. Y en se publicó la mujer, los Preußische en el año 1922. Y en el título habla Weber de tipos de poder legítimo, de legitime Herrschaft, es decir, que lleva al título de la tipología la palabra ya legitime, es decir, legítimo. Es decir, pone en el título también lo que el contenido realmente semántico tiene para él. Entonces yo creo que por eso lo más correcto para no despistarnos sería hablar de poder legítimo. Entonces alguien puede decir, bueno, todos los poderes son legítimos. Es que Weber no está hablando de todos los poderes, está hablando de conceptos, ¿verdad? Que en el caso del poder le interesa ese tipo de poder que tiene una causa o un motivo para ser, para imponerse o para ser obedecido. Esto, pues, en fin, nos llevaría más lejos, pero ya que estamos entonces con el tema de las traducciones y lo que eso puede desviar la interpretación de Weber, está un poco en el otro punto que tú utilizas de los conceptos sociológicos fundamentales, en el primer capítulo, Jesús, de economía y sociedad. Hay de nuevo, sigue estando para nosotros en el mundo hispano la traducción de 1944 en Fondo de Cultura, y así sigue. Lamentablemente, antes lo comentábamos también con Andrés, el que la traducción de las obras completas no ha afectado para nada al gran beberólogo mexicano Gil Villegas, ¿verdad? Porque ha seguido publicando unas introducciones larguísimas, muy eruditas, de cómo los escritores han publicado, han comentado las obras completas, pero sigue la traducción de 1944 con estos, digamos, desvaríos, o que produce a desvarío, que son estas traducciones, y en concreto del primer capítulo sobre la Wertrational y la Zweckrational, es decir, el tipo de los cuatro tipos de acción o tal, bueno, estos dos que llevan la palabra racional, los otros pues es emociones o instintiva y demás, ¿no? Reactiva. Entonces, tú sigues utilizando, bueno, lo usual, es decir, la Zweckrational es la racional instrumental. Es decir, la acción es un instrumento, es un medio para conseguir un resultado, un efecto o una consecuencia. Entonces, llegamos a otro problema que tú las has dicho, Aina, la Wertrational. ¿Cómo se, si tú quieres traducir eso, cómo se puede hacer? Si quieres traducir solo en dos palabras, como la otra, Zweck racional, Zweck instrumental, Zweck es fin, bueno, para fines, tal, no sé qué, consecuencias. Pero llega el otro, la B racional, y yo a veces he oído en desarrollos, racionalidad axiológica, racionalidad valorativa, porque ver y racional, eso no quiere decir nada. No quiere decir, no es su caso que
con arreglo.
Pero ¿por qué con arreglo? ¿Te sale ese con arreglo en el alemán de Weber? Es que si tú lo has dicho, como se suele decir, y está en los libros de sociología, en muchos libros de sociología, que con arreglo a fines, con arreglo a valores. ¿Pero qué es con arreglo a valores? Tú en la explicación te has acercado, yo creo, mucho más a lo que normalmente se acercan otros profesores. Con arreglo, si es con arreglo a fines o con arreglo a valores, la estructura lógica es la misma, es instrumental para conseguir algo, sean fines o sean valores. Y eso no tiene sentido porque justo es una diferencia lo que le está estableciendo. Y la diferencia es que la acción en una es un medio, un instrumento para conseguir un efecto, una consecuencia. Claro. Y la otra es una acción que es en sí misma considerada como un valor y por lo tanto se hace sin tomar en cuenta los efectos y las consecuencias que produce. Esa es la cosa. Tú en la explicación te has ido acercando a eso, pero si realmente esa estructura de nuestra traducción se quitara, se haría más justicia, porque la estructura que se pone ahí, de acuerdo o acorde con fines y acuerdo con valores, entonces tiene toda una discusión que los fines, que no son los valores, pero pueden ser distintos, o tal, puede haber efectos no queridos, tal. La diferencia es que una de esas acciones, la instrumental, tiene consecuencias o efectos que quiere conseguir, lo consiga o no. Y la otra es una acción que en sí misma es considerada por el actor como valiosa. Es decir, que una mira al efecto y el otra está mirando para la, mira para el motivo, para la causa. Es decir, que la acción entonces es considerada casi como un deber por el agente porque es un valor en sí mismo. Has hecho bien en relacionarla muy bien con la ética de la política como profesión, la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Pero eso mismo, para entenderlo y para entender por qué la ética de convicciones no es adecuada para la política, pero no porque este sea un real la política, un pragmático, no va de eso, porque lo dicen, no quiere decir que el político de convicciones, el político de responsabilidad no tenga convicciones en absoluto. Lo que las diferencia es lo mismo que el tipo de acción al que están, digamos, asociadas. Tomar en cuenta para la acción las consecuencias o no tomarlas. Entonces, el político responsable, para ver, es el que toma las consecuencias de las acciones. Las consecuencias posibles, evidentes o las no queridas, las no deseadas, y tendrá que tratar con ellas. Mientras que las convicciones no resulta adecuada para la política, porque en la política en las convicciones es hacer una acción por una convicción de carácter absoluto que no toma en cuenta las consecuencias, que la hace pase lo que pase, caiga el mundo encima. Entonces piensa que eso para la política no es adecuado, porque es convertir la política en una lucha de religiones. La lucha de religiones, pero es mi enemigo, es hereje y yo soy bueno. Y eso para la política, tal como la entiende, no es la más adecuada. No hay para éticas políticas. La más adecuada para la política, el compromiso más adecuado para la política, por parte del político profesional, es que actúe tomando en cuenta las consecuencias. Lo otro es lo que hacen, y a los que critica, en los escritos de cuando ocurrió la revolución en Alemania, lo que critica a los revolucionarios, incluso a los pacifistas, digamos, de carácter absoluto, como ese profesor o compañero en la Universidad de Múnich, que era al que abuchearon los estudiantes y demás. Bueno, entonces yo creo que es importante, y obtendríamos más adecuación a los textos de Weber y al contenido de lo que él desarrolla, y entonces muchas de las discusiones sobre si son fines o si son valores, si es lo mismo, se resuelven, porque en el mismo capítulo 1 está lo de las consecuencias. Uno mira las consecuencias, los efectos, y el otro mira a una motivación. Entonces, el de las convicciones o la verbe racional, considerarla como un valor en sí mismo, se le presenta al que la hace como un deber, como si fuera un deber, que es el deber que siente por actuar, el que tienes un partidario, un activista, un miembro comprometido de manera absoluta con las convicciones políticos, religiosas, morales, lo que sea. Y es de eso de lo que él duda. Y entonces enlazo con lo que has dicho, claro, de la razón. Para él, claro, ve que también para ver el carisma de la razón y la absolutización de la razón. Lo que él critica, digamos, a la ilustración, más que a la ilustración, al uso de la razón, es que, o no al uso de la razón, es que no se ha tenido en cuenta, o no se ha estado teniendo en cuenta, que la racionalidad del mundo moderno, no se ha tenido en cuenta que hay elementos de carácter no racional, de carácter religioso, que forman parte de la propia mentalidad moderna. Y voy al final de la ética protestante, y entonces voy con el párrafo que habíamos puesto aquí en la hoja que mandamos a Paco y distribuyo. Quiere decir, en definitiva, el resultado del libro de la ética protestante es que un elemento, ingredientes de algo de fundamento de un racionalismo ascético o de un ascetismo racional, llamémoslo igual, que es el de los calvinistas o de las sectas de origen calvinista, tuvieran creyera o no en la predestinación, es que ordenan del calvinismo y no así del luteranismo ni del catolicismo, del calvinismo, dice él, por la doctrina de la predestinación, se deriva un impulso en sus creyentes para llevar un modo de vida sistemático, es decir, equivalente a racional. Toda la vida está sistematizada para la gloria de Dios. Dado que no se habla por la predestinación si están salvados o no, los pastores, Marx y otros en el siglo XVII, empezaron a decir, pues, comportaros como si hubierais sido elegidos, porque eso no lo sabemos desde el comienzo de los tiempos de la eternidad, porque Dios es eterno, Dios ha decidido quién se salva y quién no. Por lo tanto, lo que queda es decir, por la gloria de Dios y la pequeñez de los hombres, comportarse por la racionalización del mundo, por la mejora del mundo, por la ad maiorem Dei gloria, lo jesuitas recogen en otro sentido, no, en el mismo sentido, pero con otro planteamiento totalmente distinto al de los calvinistas, según Bebe, de ahí se deriva que toda la vida tiene que estar entonces sistematizada. Entonces, hay un racionalismo ascético, es un ascetismo racional, porque comporta no normas estrictas tampoco, no es una ética del caso, ¿verdad? En este caso en total, sino dirigir toda la vida a eso. Y hay en ese racionalismo que debe ver, es, dice, coincidente, afín. Y vamos a dejarnos eso de las afinidades selectivas, que lo dice dos veces, el resto de la obra se habla de afinidad. La coincidencia, la congruencia, la afinidad, la proximidad con el contenido del espíritu capitalista. Espíritu capitalista, que no es lo mismo que capitalismo, antes lo comentábamos, porque el espíritu capitalista, si me lo pone al principio, lo ponía entre comillas, es una actitud, una mentalidad respecto al trabajo, respecto a la producción y a la riqueza. Entonces, espíritu capitalista, como tal, el contenido de ese tipo ideal, él lo ve en los algunos escritos de Benjamin Franklin, que no era un empresario capitalista, siquiera, pues era un señor que tenía una imprenta y publicaba unas cuantas cositas así nada más, pero en su autobiografía y en los textos que él cita de Franklin, se ve lo que dice, esto es lo que yo estoy llamando espíritu capitalista, una concepción ascética del trabajo, similar, afín, a lo que los calvinistas estaban o habían desarrollado en los siglos anteriores. Concepción ascética del trabajo, que quiere decir que toda la vida está articulada, organizada, dirigida a trabajar. Frente a algo tradicional, dice que es una mentalidad tradicional, sea de los más ricos o de los menos, de los campesinos o de los gremios, la cosa era, trabajas para vivir, y si con el trabajo u otros bienes u otros ingresos tienes bastante para vivir, pues no trabajas, puedes llevar una vida ociosa. Es la mentalidad tradicional del rentista, etcétera, etcétera. O de los gremios, que no estaban por las redes, nosotros controlamos cómo se hacemos, no dejamos que nadie produzca sin las normas que nosotros tenemos sin pertenecer a nuestro ritmo. Entonces, ahí está lo que Weber de revolucionario para la edad moderna, porque el principio es al revés: vivir para trabajar. Es decir, porque el calvinista, con ese deber moral que se desprende de su interpretación de la predestinación y demás, el calvinista tiene que glorificar a Dios, y esa es la consecuencia: organizar sistemática, racionalmente, su vida para la gloria de Dios. A diferencia de otras confesiones religiosas que van mencionando, sea por ejemplo el catolicismo, o sea que mencionaba, bueno, que la pobreza estaba incluso bien vista, podemos acudir a nuestra victoria, pero aquí en algunos escritores que no, está bien que haya pobres, porque de esa manera podemos ejercer la caridad y tal que entendemos que nos viene del Evangelio. Quiere decir, ahí ve entonces la especificidad de las confesiones religiosas cristianas, y el luteranismo también es cristiano, sin embargo, no le da la importancia que tiene el calvinismo, y sobre todo las sectas. Yo lo he visto tan eso que yo ahora estoy preparando, corrigiendo una nueva edición de la Ética Protestante para Alianzarlo, y les propuse y lo aceptaron que publicara, que añadiera el artículo sobre las sectas calvinistas y el espíritu capitalista, donde Weber aprovecha su estancia en Estados Unidos de 6 meses en 1904, como yo, como también para salir de sus crisis de su neurastenia o esas crisis, digamos, esas disfunciones nerviosas de comportamiento que tenía, pues entonces se fue con su mujer y con su amigo Troeltsch, ¿no? Fueron a estar a Estados Unidos, y ahí visitó, vio el fenómeno de las sectas, para diferenciarlo, por un lado, en los conceptos sociológicos fundamentales de la iglesia. Una iglesia es una comunidad en la que uno está, bueno, practica o no practica, no de hecho. Y la secta requiere un proceso de aceptación, de elección, de aceptación y de exigencia de cumplimiento de lo que sea la secta. Y si no cumple, pues te pueden echar. Es decir, es un concepto también sociológico de la iglesia, sociológico de la secta. Digo esto porque a veces se confunde a Weber, se le quiere hacer, como estamos, como filósofo, como teólogo, tal, que no. Que justo lo que está haciendo él es ver el interés a la acción, el interés al comportamiento, el interés a las relaciones que se derivan de hoy, de ahí, y entonces entender el concepto de legitimidad y los otros, y verla comparada con el señor este Smith o con el señor nosotros, la verdad es que no va por ahí la cosa. Francamente, es que no va por ahí. No va por ahí porque lo que ha pasado, y a mí también me pone, me siento y me pone de mal humor, igual que a ti, ver algunas cosas, es que algunos, sobre todo procedentes de la filosofía, ponen a este señor al nivel de los filósofos y luego lo ponen, digamos, a parir, ¿no? Para aclararnos que no es el ambiente académico. Y bueno, pero lo ponga usted en ese nivel, si es que él no pretende eso. La filosofía está para otras cosas. Todo lo que él dice de su método sociológico, de los tipos de ideales y demás, y de la relación con los valores y tal. Y bueno, yo, esto funciona así, en fin. La filosofía se preguntará qué son los valores dominantes, qué relación tienen entre ellos, si tienen relación de afinidad, de jerarquía, de subordinación, o sea, eso los filósofos. Él no está en contra de la filosofía, pero su obra no es filosofía. Hay profesores de la Universidad Complutense que se empeñan, por lo visto, en meterlo en ese debate permanente como si fuera un filósofo. Y venga Nietzsche, y venga no sé quién, y venga el otro para allí, para acá. Y no es. Era un hombre cultísimo, evidentemente, pero si él está haciendo una nueva ciencia, esa nueva ciencia social que llamamos sociología, sin embargo, todas esas. La ciencia social, esto sí que es entonces una crítica, digamos, a la fe de la razón de la ilustración, tiene un carácter limitado de límites. Lo que él hace, por ejemplo, en el artículo del año 17, sobre el sentido de la, digamos, de los límites de la ciencia social, está ahí. La ciencia social no puede fundamentar convicciones, no puede fundamentar sistemas de valores, no puede fundamentar. Entonces entramos en otro concepto que es también que es también pues, problemático. Es el concepto de la Wertfreiheit, la Werturteilsfreiheit, que traducido literalmente es ausencia de o libertad, estar libre de juicios de valor. Entonces, la traducción que hemos copiado, que se ha copiado de los franceses y tal, pues también produce desvarío. ¿Qué es eso de la neutralidad axiológica? ¿Qué es? Que el investigador diga yo neutral, yo no digo si está aquí eso. No, es la incapacidad de la ciencia social, porque la ciencia social para Weber es la explicación de por qué de un motivo se producen unas causas o las causas qué motivos tienen. Esa es básicamente la explicación. Para eso construye de manera utilitaria los conceptos de las ciencias sociales, que llama tipos ideales, como él dice, como podría haberlo llamado de otra manera, o lo podría llamar de otra manera, y entonces construye pues, lo que sale de ahí. Lo que sale de ahí. Entonces, de ahí no puede salir una fundamentación de sistemas de valores. Porque además, como dice de los artículos de 1904 sobre la objetividad, sistemas de valores, digamos, ideologías o religiones o concepciones del mundo que la relación utiliza, hay muchos. Y yo añado, es que si hubiera alguno fundado científicamente, habría uno que es científico, los demás no serían científicos, pero que debe, es que no fundamenta ni uno ni otro. Y lo aplica luego a la enseñanza. Las universidades no tienen que enseñar nada a favor del Estado ni en contra del Estado, es decir, ni a favor de un sistema de valores, ni en contra de un sistema de valores. Eso es lo que significa en definitiva, yo esto lo he traducido, Werturteilsfreiheit, por no hacer juicios de valor. La ciencia social no puede hacer juicios de valor. Si se le pone lo de neutralidad axiológica, estamos diciendo que es el profesor, es el investigador el que no expresa sus o que tiene posibilidad, tiene que ascenderse, es decir, me abstengo de emitir juicio. No, es que en la propia ciencia como tal. Porque en la propia ciencia como tal, porque él dice, realmente hay que separar claramente, digamos, tres esferas. Tres operaciones intelectuales. Una es la del conocimiento, que para hacer es explicar por causas, algo que está en la propia ciencia natural, pero explicar por causas dentro de ese mundo humano, cultural, digamos, de sentido. ¿No? Y hay relación con los valores dominantes de la sociedad que uno elige, pero el elegir claramente no es elegir un valor, un juicio de valor, es elegir una referencia, una perspectiva de estudio. Es decir, que si él coge la perspectiva de estudio de la religión, él dice claramente, yo no soy un teólogo, yo no entro si la religión es esta más verdadera que la otra o salva más que la otra, no entro en eso. Para mí es un punto de referencia para ver si hay en esta religión, en esta en la otra, algo que impulse a los hombres a realizar un tipo de vida, como la ética que mencionaba, de la ética. Y la ética calvinista. Y la otra esfera es, otra distinta, es emitir juicios de valor. Bueno, enseguida acabo. Juicios de valor. Y la otra, que tan normalmente tampoco oigo yo que se le dedique mucha atención, cuando se habla de Hannah Arendt, se habla de esto que hablaba Weber precisamente. La otra esfera es precisamente que los juicios de valor, que no pueden ser fundamentados por la ciencia social, sin embargo, sí pueden ser analizados racionalmente. Y él desarrolla en ese artículo de 1917 una especie de cómo poder analizar eso, digamos, cuántos pasos para ver cómo se pueden analizar los sistemas o los juicios de valor. Quiere decir que en ese sentido, Weber, la ciencia social es una ciencia limitada. Es una ciencia limitada de la misma manera, tiene carácter ascético, de la misma manera que el político también tiene la responsabilidad, tiene un carácter ascético. No puede, digamos, llevar a la práctica convicciones de carácter absoluto que no dejen la posibilidad de discusión. Pero como he dicho antes, es convertir la esfera política en una lucha de verdades religiosas. Es decir, que en ambas, en la política y en la ciencia, pues hay ese carácter también de limitación ascética. Y eso viene en el párrafo este que tú has dicho, bueno, ya mencionabas al final de la ética, de que los puritanos calvinismo o protestantismo ascético, es lo mismo. Los puritanos quisieron, querían ser profesionales, querían ser, ejercer, trabajar de una manera limitada, renunciando, dejando fuera el viejo ideal de la paideia griega, del kalos kagathos, el bello, el hermoso y el perfecto, digamos, tal. O dejando también las capacidades, el deseo faustico de poder quererlo todo, desearlo todo, hacerlo todo. Dice, eso se ha pasado. Entonces, la ilustración, en tanto en cuanto, digamos, racionaliza o establece un sistema como, en donde no ve como contradicciones, ese sistema es el que Weber dice que no. Porque después de la, digamos, sí, del monoteísmo del cristianismo y otras religiones, pero el mundo occidental, básicamente del cristianismo, el resultado, ¿verdad?, de la razón, de la secularización, del proceso de desmagificación, ¿verdad?, ha llevado a la aparición de múltiples ámbitos en la vida social y cada uno con una lógica inherente distinta. Por lo tanto, dice, los viejos dioses del politeísmo, que el monoteísmo había superado, vuelven a aparecer, aunque con un ropaje, digamos, impersonalizado en la burocracia. No sé si me toca, tengo que cortar ya, ¿no?
Sí, para porque que no pueda hablar alguien más.
No he dejado preguntar a nadie por el momento, pero vamos.
Me gustaría señalar una cosa, último punto efectivamente es de una enorme importancia porque da de lleno contra la idea de progreso. En la medida en que la idea de progreso decía vamos a resolver los problemas humanos con la ciencia, con el avance científico. Y es que me estaba viniendo la traducción de ese párrafo de Max Weber que dice el destino de una época que ha comido del árbol de la ciencia consiste en saber que no podemos encontrar el acaecer, el sentido del acaecer en el mundo a través de una investigación.
Es decir, que la ciencia no produce, no fundamenta sistemas de valores.
Sino siendo capaces de crearlo.
No,
acaba la frase Weber diciendo... Sí. Sino siendo capaces de crear el sentido del mundo.
No, que es claro, el sentido del mundo que dan los hombres, pero no lo da la ciencia.
Pero la ciencia no.
Hay otras cosas humanas, puede ser la religión, o puede ser la filosofía, o puede ser las creencias, o la ciencia, lo que sea. Ahí está la cosa que dice: los hombres son creadores, son Kulturmensch, dice, son hombres de cultura, están metidos en una cultura y hacen cultura. Pero la ciencia no. Entonces, la ciencia como la política son actividades, digamos, que son de carácter limitado, de carácter ascético. Ascética como limitación, como autocontrol. Pues eso es lo que...
Sí, y luego, entonces, eso efectivamente da con toda la línea al centro, al corazón de la... Es una flecha al corazón de la idea del progreso. Y luego, respecto a lo que comentabas de... el concepto de elevado al sistema, ese tipo de racionalización, me gustaría señalar que cuando Weber se refiere al catolicismo y dice el católico oscila del pecado a la virtud porque tiene la seguridad de que va a obtener la liberación del pecado por la vía institucional y dice ¿qué le falta al catolicismo para haber favorecido el capitalismo? Y digo esto porque para la sociología es importante. Pues dice, falta, dice, un obrar elevado al sistema.
Claro.
La frase literal al castellano dice, el obrar elevado al sistema. ¿Y cómo lo llama? Habitus. De ahí toma Bourdieu el concepto.
Ah, bueno, claro.
Es la primera vez, lo toma Bourdieu, la primera conciencia que tengo yo del concepto de habitus, que por supuesto había otros autores antes que Bourdieu, es en ese párrafo de Max Weber.
Claro.
Cuando dice... le falta al católico ese obrar elevado al sistema, ese hábitus, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tiene la gracia dispensada institucionalmente. Si pecas, pues puedes pecar, ¿no? Eso que aprendíamos de pequeño en los colegios de monjas, ¿no? No pasa nada si pecas, porque si te confiesas y ya está, y te arrepientes y se acaba, ¿no? No, entonces eso evitó ese hábitus, esa racionalización de los estilos de vida.
Pero fíjate, Aina, con lo que has dicho de progreso, evidentemente, en este librito pequeño del año 1917, él pone en práctica cómo analizar críticamente, digamos, los conceptos que se manejaban en la historia o en las ciencias sociales, en la teoría del Estado. O sea, claro, sale del progreso. ¿Por qué lo que está haciendo ahí es quitándoles el contenido valorativo? Por eso dice, no es que esté en contra del progreso, él llama progreso, ¿qué es en los términos? ¿Qué es mejor lo de después sobre lo de antes? Para el progreso, lo que podemos decir de progreso es que hay un avance en la complejidad del mundo. ¿Verdad? Cuando ha habido progreso, el mundo se ha hecho más complejo, han surgido relaciones distintas, modos de vida distintos. Pero ¿por qué eso es mejor que lo anterior? Entonces, con el concepto de progreso, con el concepto de productividad, con el concepto de Estado, todo eso hace lo mismo. Dice, Estado, ¿por qué asociarlo a que el Estado es lo mejor? Pero depende, en un momento es considerado como lo ideal correcto y lo otro puede ser también la expresión de la imposición de poder más absoluto y demás. Y por lo tanto, de nuevo estamos pues, en el núcleo de su sociología, que dice, sus conceptos, los conceptos que se construyen no son valorativos. Los conceptos de la ciencia social, como va a decir que él llama tipo ideal, pero que dice exactamente en este escrito además, que podría haberlo llamado de otra manera, los conceptos así construidos, ¿verdad? No construyen, digamos, con juicios de valor. No construyen con juicios de valor. Claro, pero cuando él se enfada con sus colegas que no le entienden, hay algo de eso que se ha sido, en fin, que sigue existiendo cantidad de investigadores, profesores y demás. Cuando se le dice, es que si yo elijo para construir el concepto, elijo el valor, eliges una perspectiva de estudio, los valores son como un criterio formal, el concepto es un instrumento para acercarse a la realidad, que es muy variada, muy heterogénea, y la única manera de, digamos, unificarla bajo algo para comprenderla es construir conceptos. Porque en esto mismo, de nuevo, falta, aquí también hay sociólogos y tal, en fin, pero que no sé que esto creo que no lo han tenido en cuenta, cuando Weber dice la función instrumental del concepto del tipo ideal es ver si una realidad ahora o aquí, allá, en el siglo XVI, en Francia o en Italia, no sé dónde, se acerca más al concepto que la ha construido, al tipo ideal, o se aleja. Y entonces hay que averiguar por qué uno se acerca más al tipo ideal, al concepto, y otro se aleja, una situación se aleja. Y entonces es lo que lleva a investigar entonces al historiador, al sociólogo, para preguntarse por qué algo ha sido así y no de otra manera, y en el otro sitio ha sido así y no de otra manera. Entonces esa parte es la que yo no veo normalmente expresada y comentada como parte de la explicación de lo que es el método de Weber. Siento haberme ligado todas las cosas, pero es que creo que al final están todas ligadas y van ligadas también el problema de la traducción. Es decir, que decir tipo ideal o decir ideal tipos, como dicen algunos, ¿no? Son los conceptos. El acabo dice, estos conceptos de los que acabamos hablando, los he llamado tipo ideal, ¿cómo podría llamarlo de otra manera? Es decir, no estoy aferrado a este término y lo podría cambiar fácilmente por otro. Para evitar, además, se evitaría que el tipo ideal sería, dijera uno, no, es un tipo ideal, es una esencia y tal. Los conceptos de Weber no son fotos, no son escaneados de la realidad. Sigue habiendo un hiato entre conocer y ser o hacer y realidad. ¿Verdad? Pero eso sirve al menos para investigar.
Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario?
Pues yo puedo.
Pues claro.
Sí, gracias a Inés, Joaquín. Es que sacan un tema que justo saqué ayer a mis alumnos, en relaciones internacionales, sobre la visión idealista y realista de las relaciones internacionales. Entonces, hay muchos autores que ponen a Max Weber en la visión realista, porque creo que leí en tu libro, que él en algún momento en esos discursos dice que la visión idealista liberal es infantil de las relaciones internacionales. Yo, a lo mejor no lo leía, pero me quedé con el término infantil. Y, ¿sabes este dilema moral de Michael Welser de las manos sucias? Que cogen, el dilema moral es si tú torturarías a un prisionero, que sabes o crees que tiene información sobre una bomba que van a poner en un colegio y que va a matar a un montón de niños. Pero el filósofo, el dilema moral es qué haces si eres el responsable político en ese momento y tienes que tomar una decisión ya porque no sabes que puede estallar la bomba en cualquier momento. Entonces, este Michael Wall se llama el dilema de las manos sucias, se lo pongo a los alumnos porque claro, da mucho juego, mucho debate, si tú serías capaz de torturar a alguien en esas circunstancias. Entonces, en ese esquema que está en internet, está hecho por alguien, viene la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción para aplicarlo al dilema este de Wall de las manos sucias. Entonces, como tú has dicho, creo que has dicho que él no era un partidario de la realpolitik y alguien ha dicho que al final pues también hay un humanismo ahí, ¿no? Y que es una persona pues, que tiene también sus convicciones y valores, que también lo vi en el libro que me leí tuyo, pues no sé hasta qué punto esta visión de Weber como un realista en relaciones internacionales tiene o no un fundamento, o si hay matices.
Yo creo que la han querido llevar a las relaciones internacionales, pero no Weber. Las cosas que dice de política, lo que siempre está poniendo son las cosas que han pasado y las cosas que una acción buena puede producir un efecto distinto, relacionado, no querido, desagradable. Bueno, entonces, en ese, digamos, en especie como de protocolo a realizar para analizar convicciones, sistemas de convicciones, ideologías o concepciones del mundo, él, una de las cosas que va diciendo, uno de los pasos es, bueno, tienes que pensar cómo sería la ejecución de esto que parece como un principio de libertad o igualdad o tal. Dice, bueno, un paso sería ver qué ha pasado cuando se ha intentado aplicar en la realidad histórica. ¿Qué efectos ha producido? ¿Verdad? Otro paso sería tener en cuenta qué medios había que poner en práctica para llegar a ese fin. Medios aceptados por todos, medios no morales, medios tal. Y va siguiendo. Y dice, y además, tú, eso es como una discusión antes mencionada, Arendt, en la discusión y tal, pues eso es como Weber lo plantea también como un discutir. Tú tienes que mostrar al otro que a lo mejor dice, oye, es que no has partido de este contenido semántico que también puede tener lo que me estás diciendo, y entonces cambia todo lo demás. Quiere decir con ello que Weber no tiene ahí un planteamiento filosófico, ¿verdad? Simplemente sí establece que hay, con ese procedimiento de estudio racional, algo puede aprender, algo puede tener, por supuesto, el político de responsabilidad que mira las consecuencias. Pero, él dice, en la ética, al final de la política como profesión, y esto también da lugar a lo que yo he dicho, da lugar a interpretaciones que a veces, no sé, habría que discutirlas. Cuando él dice que resulta no adecuada, menos adecuada es la de convicciones, precisamente por esa transformación de la política en una lucha religiosa, de carácter religioso, que la menos no adecuada es porque no hay una ética para la política. Eso lo dice claro. No se le puede decir, como intentaban los filósofos, de esto es lo que hay que hacer, como conclusión de un procedimiento racional, ¿verdad? Eso por supuesto. Pero la menos conveniente para la política es querer aplicar esas convicciones de carácter absoluto porque no hay posibilidad entonces de cuidar. Y respecto a la responsabilidad, cuando dice tener en cuenta las consecuencias, dice ambas, dice en un momento, y eso produce confusión, están o pueden o deben estar en el político, ambas forman al político, pero no en la misma acción, clarísimamente, porque en la misma acción tomar en cuenta las consecuencias o no tomarlas, ¿cómo va a ser en la misma acción? Lo que sí cabe integrar, porque viene a continuación, es que el político tenga capacidad para decir, pues por aquí no paso, yo por esta política no paso. Entonces, si le preguntas al aplicarlo de Walser, entonces dice, aquí no, me voy de la política. Porque no plantea esas cuestiones, digamos, de índole moral, de esa manera. Que de que el político puede decir, efectivamente, yo tengo mis convicciones también, no las aplico en la práctica porque hay otras ideas, otros partidos y tal, con otras convicciones tan legítimas como las mías, pero sí puede decir, me voy. Y al final de la cuestión con profesión hay una cita a Lutero. A Lutero en 1520-21, sí, cuando la dieta de Bonn, la asamblea del imperio alemán, lo llama Carlos V ya, lo llama para que, a ver si se retracta de lo que ha dicho en sus escritos y ha sido declarado ya. Si no, es como lo da, con las consecuencias civiles que además que tenía. Y entonces dice Lutero, y eso es lo que trae este Weber a colación, dice, no puedo, no puedo hacerlo. Hay una fuerza a mí que me retiene que no puedo hacer esto. Y se va. Sabiendo que corría el riesgo, como pasó, que alguien lo detuviera. Menos mal que fue un amigo el presidente.
Claro, pero aquí las consecuencias son solo para él. En el dilema de Wolsey son niños ya que van a morir asesinados.
Ya. Pero esos planteamientos que están, bueno, esos planteamientos son como los de Kant en un sentido, pero de otra manera. Es decir, para Kant, por ejemplo, la discusión con Constant dice, bueno, es que no me diga usted que se puede mentir por filantropía, por amor. Dice, no, pues para Kant debe ser una convicción tal. Evidentemente. Es que este hombre, como no es filósofo, no llega a plantear las cosas de esa manera. Evidentemente, el ejercicio de la responsabilidad es tomar en cuenta y tal, y decide según eso. Y decide según eso. El juego de uno, de otro, de lo que ocurre en las guerras o lo que ocurre fuera de las guerras o lo que sea. Pero no entra en esos casos. A veces se quiere llegar a ver a todos los ámbitos posibles. Y entonces se le da palo. Luego, tal, hemos hablado ahora de esas interpretaciones de Weber, que aprovechan lo de la racionalidad instrumental y luego lo ponen en un nivel que no es, en una esfera que no está, y le dan palo porque no sé qué. Un relativista o no sé qué, y digo, ¿un relativista de qué? Pues eso es el Perlin, esto solo se llama Weber, pero lo cita mucho. O sea, relativista, yo simplemente digo que hay distintas cosas, distintas opciones, distintos sistemas de valores, y no porque voy a ser relativista.
Había dicho Ricardo.
Bueno, sí, yo una cuestión sobre que quería preguntarte aquí en algunas cuestiones. Una es, ¿tú no crees que el modelo de Weber, la división entre una racionalidad referente a valores, referente a fines, no reproduce la división en el marco de la ciencia entre el cuadro, la base teórica y el marco experimental? O sea, digo porque no. A veces se me...
No, yo creo que no, Ricardo, yo creo que no, son, fíjate, él da cuatro tipos de acciones, básicamente, y va, digamos, claro, el tema es que les llama, y tú lo has puesto de manifiesto, de hablando como de una división de la racionalidad. Claro, es que Weber le llama racionalidad a veces a lo que es simplemente o lógica o la lógica interna. Es que hay, como si dijeras, en la vez racional, una acción considerada como un valor que el individuo la considera como un deber realizarla sin tomar en cuenta las consecuencias, pues ¿dónde está la racionalidad? ¿En qué consideraría? Pues yo creo que la lógica interna, podemos decir también, creo, sin salirnos del sentido de Weber, la lógica interna es que yo hago esto porque estoy tan convencido de que es bueno que no me para a pensar en nada. Si me mato yo o si mato 4.000 en las Torres Gemelas. Quiero decir, no. Eso es, digamos, esa acción que consideras valiosa, y uno puede considerar valioso muchas cosas. Es decir, lo que es Dios para uno puede ser diablo para otro. Esto también lo dice. Quiere decir que entonces, para él no juega con que haya una objetividad, valores objetivos, y eso se lo reprochaban, y se lo reprochaban permanentemente, ¿no? No es que no haya valores objetivos, quiere decir, porque el uso que él hace de los valores dominantes en la sociedad, en una sociedad determinada, y que cambian también con el tiempo, es otro. No es el contenido de valor, sino la referencia, digamos, formal, que le permite investigar. Entonces, todo eso, la relación con el proceso de investigación, es lo que en estas consideraciones más de, podríamos decir, de filosofía moral o así, él no entra. Claro que él ve claramente que en la política, por eso critica a su compañero de educación en la Universidad de Múnich, a los que los estudiantes le montaron allí una película. Dice, yo no pienso como él, porque él es de los que critican a Maquiavelo. Y claro, para él, para la Universidad de Múnich, que de lo bueno puede salir lo malo, de lo malo puede salir lo bueno, pues eso es... que de las mejores intenciones puede salir tal, eso, con eso cuenta. Pero él no está en nada, eso tendrá que ver el político que hace en el caso concreto. ¿Qué hace en el caso concreto? Y luego tomar la consecuencia también, tomar las decisiones que tenga que tomar. Tú has optado por esto y has tenido esto, que es un error, pues vete. Quiere decir, ¿qué? Quiere decir, es que yo creo que el llevar a Weber ciertas formulaciones a otras esferas en las que él no está, es lo mismo que si llevas las afirmaciones que hizo de catolicismo, calvinismo, al plano teológico o al plano de las valoraciones religiosas. Esta religión salva más y mejor que la otra, esta es más acertada a la Biblia o no, no entra en eso. Él toma la religión de una manera social, de la misma manera que no entra qué forma de Estado es la mejor. Él sí dice que para él la solución para Alemania habría sido la transformación de la monarquía, digamos, autoritaria de Alemania en una monarquía parlamentaria. Pero luego, después de la guerra, cuando ha visto el desastre de lo que era el emperador y tal, tal, dice, bueno, pues yo creo que ya racionalmente es mejor, más adecuado a esto, tal, 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 la república. Y dentro de que sea república, una república presidencialista, federal, democrática, pero presidencialista, porque necesita un poder más concentrado, ¿verdad?, en la cabeza para la reconstrucción material de Alemania. Entonces son explicaciones funcionales, ¿verdad? Pues esa es la óptica en la que él está, la óptica sociológica de funcionamiento de las cosas, no está en otras. Y ponerlo a él en otras, que no son las suyas, pues es un poco jugar no limpio, ¿no?
Andrés.
Sí,
Ay, no sé si Juan Pimentel.
No, primero está Andrés, luego María José.
Y después
Juan.
No, es que no había.
No.
Andrés.
Sí, bueno, yo quería volver a tu texto, que la verdad es que me lo he leído con mucho interés y he aprendido mucho, y te agradezco el ejercicio de clasificación tipológica, ¿no? Porque creo que, en general, las clasificaciones son un paso previo para todo intento de construcción teórica y de desarrollo del saber positivo, ¿no? Sin clasificaciones no hay teorías, ¿no? Entonces, la construcción de tipologías es fundamental y Max Weber le dedica mucho. Entonces, claro, es de agradecer un ejercicio tuyo de clarificación de tipología, que es complicado, ¿no? Porque hay tipos, hay subtipos y tal. Entonces, bueno, pues está muy bien, ¿no?, que la democracia plebiscitaria como tipo ideal, pues claro, tiene esta doble pertenencia, ¿no? La democracia de líderes por un lado y al poder carismático como subtipo de poder plebiscitario, ¿no?
Perdón, Andrés, como subtipo del poder carismático.
O sea, es un subtipo, el poder plebiscitario es un subtipo del poder carismático.
Del poder carismático.
Y la democracia plebiscitaria.
Ilegal. No.
Sí, claro, porque es mixto.
Porque sí, ahí está la cosa.
Claro, porque es mixto, sí.
Exacto.
Entonces, y además luego está muy bien también lo que hace es separar el concepto de democracia plebiscitaria de las formas de Estado. Yo, eso es muy agradable.
Eso es bien. ¿No?
Entonces, bueno, pues muy interesante, ¿no? Este doble vínculo que tiene el concepto hacia el tema carismático, porque es democracia de líderes, y hacia el poder plebiscitario, porque es democracia, ¿no?
Perdona, Andrés, es que eso no. Es que el carisma, hay un en su época final, y en el capítulo tercero de lo que el corregidor llama para economía y sociedad, él habla de la transformación del carisma, ¿verdad? Porque piensa que ha sido, bueno, pues de lejos, la cantidad de formas de comunidades y demás que antes habían conocido el carisma. Y él, al hablar de la transformación del carisma, va explicando cómo se ha transformado el carisma. El carisma que originariamente, lo que él dice, era autoritario, Aquí era autoritario, ¿verdad? Me tenéis que obedecer porque yo soy extraordinario. O soy de Elquía, o soy profeta, o soy lo que sea, o soy vengo de no sé dónde, de rey también. Y entonces dice que eso ha ido cambiando, ha ido señalando varios, digamos, ejemplos históricos de cómo el carisma que era personal se ha ido transformando en un carisma, por ejemplo, del cargo. Es decir, tiene carisma el obispo o el sacerdote que haciendo determinado.
Sí, pero aparte de la transformación del carisma, o sea,
no, pero
la
es que hay una,
plebiscitaria
hay un... no, no, pero es que
sigue,
no.
Sigue participando del poder carismático.
La democracia plebiscitaria.
Como poder plebiscitario.
Sí, la democracia plebiscitaria de los partidos políticos, el tipo de poder de los partidos políticos es de carácter de tipo plebiscitario, de poder plebiscitario, que es una mezcla de carismático
y de poder, sí.
Porque una de las intervenciones del carisma, dice él, dice la última, es que se interpreta el carisma como no autoritario porque se entiende que hay que obedecer, ¿verdad? Que el que es elegido no puede ser autoritario, porque el carisma original era de carácter autoritario. Entonces, la interpretación de que la elección hace que el poder del elegido no sea autoritario, ¿verdad? Eso, sin embargo, no le impide, dice Bebe, para que siga mandando precisamente con caracteres de tipo carismático, es decir, por la confianza.
No, pero ahí es donde yo quería ir, porque yo quería hacer una pequeña digresión, luego de plantearte una duda y finalmente hacerte una pregunta. Porque, claro, o sea, democracia plebiscitaria, cuando tú desarrollas correctamente, desde mi punto de vista, todo el entramado institucional de transformación de los partidos políticos, y lo haces, digamos, co-identificable con la democracia plebiscitaria, claro, este es un proceso políticamente
no,
interesante.
Es que no es compatible con...
Co-identificable,
es, no, dicho. Es democracia. Weber le llama democracia plebiscitaria.
Por eso digo co-identificable, no he dicho compatible.
No, pero porque dice que es la democracia plebiscitaria, es eso. Son los partidos.
Bueno, lo de...
No, ahí está el punto.
Vale, es, de acuerdo.
Claro, pero, el proceso de transformación de los partidos en partidos burocráticos y a la vez, que llama el plebiscitario, es la forma plebiscitaria de organizar los partidos. A eso le llama democracia plebiscitaria. Y la había realizado en Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces,
sí, pero no me quiero enredar con...
No, pero es que es democracia plebiscitaria, ni es democracia directa, ni es democracia de...
Sí, sí,
es la transformación de los...
Debajo de ella hay un proceso de transformación de los partidos políticos en partidos de masa, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias que son muy interesantes. Por un lado, producen una relativa desparlamentarización,
No.
Bueno, pero déjame que ponga un poco
es que
y
no es eso. Para él no es eso.
No, pero bueno, yo creo que sí.
No, porque, no.
Vamos a ver el texto.
No,
te
escucho,
porque para empezar, hombre, claro, para es con los con el parlamentarismo burgués de los notables,
no.
El parlamento es protagonista absoluto, mientras que el parlamento, en una democracia plebiscitaria, los componentes, digamos que son dependientes de la dirección del partido. La dirección del partido pasa a, digamos, decidir quién forma parte del Parlamento. Y esto supone, por eso le llama ganado bien disciplinado al Parlamento. Esto es una manera de decir, bueno, ese Parlamento está perdiendo vitalidad. Y esto le preocupa mucho a Max Weber. Para el contexto de la democracia, o sea, de la República de Weimar y en general. ¿De acuerdo? O sea, en este sentido sí pone en jaque la vitalidad del protagonismo del Parlamento. ¿Por qué? Porque el poder de decisión se traslada a la dirección de los partidos. Y esta es la gran transformación de los partidos. Y por eso hay un proceso de profesionalización del político. ¿Vale? Y a la vez hay, y tú lo reflejas, una línea de continuidad con el líder, que es el jefe en la batalla electoral. ¿Vale? Entonces, claro, en esta reconstrucción que tú haces, que es correcta, yo he echado en falta un nombre, sobre todo con el caso de Inglés. Cuando citas a Gladstone, pero no cita, y me ha llamado la atención, no citas a Chamberlain, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay una tensión muy interesante, Joaquín. Claro, porque ¿quién es Chamberlain? Chamberlain es un funcionario, entre comillas, del partido que le monta el caucus. Arrastra, ¿vale? Y entonces, es, digamos, como el secretario general, nuestro Guerra, años después, nuestro Alfonso Guerra. Pero ¿qué pasa? Él tiene un poder dentro del partido muy fuerte, lo ha montado en el caucus, pero a la primera de cambio, con el Home Rule, las bases del partido, que son buscadores de cargos, optan por Clasón. ¿Por qué? Porque él es el jefe de la pelota. Y es el que, en última instancia, garantiza a estos profesionales de la política el mantenimiento de sus cargos, no Chamberlain. Chamberlain al final sale hasta el Partido Liberal. Entonces, esto, claro, es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta tensión, y Max Weber le da mucha importancia, yo recuerdo cuando daba sociología política, hacía mucho hincapié en esta tensión. ¿Por qué? Porque hay un elemento autocrático inscrito ya desde el principio como potencial en la propia, el concepto de democracia plebiscitaria. Es decir, hay una puerta abierta a cesarismo. A cesarismo democrático. Y por ahí va Monsen. Claro, ahí vamos.
Pero ahora, pero es que, y, de nuevo, Andrés, es que, fíjate, es que está...
Pero, sí, bueno, pero bueno, sí. Esto es lo que a mí me llamó la atención de la reconstrucción que haces de la democracia plebiscitaria, que algo tan importante como la mención entre el jefe del partido y el jefe en la batalla electoral quede como fuera. Porque yo creo que tú lo que estás también intentando es darle un sesgo puramente legitimista en la legitimación democrática al propio concepto de democracia plebiscitaria. Pero que si tú lo ves, bueno, esta es mi intervención. Si tú lo ves desde el punto de vista de esta tensión, es que Gladstone, claro, termina siendo un potencial autócrata. ¿Por qué? Porque todo va a girar y hasta que dure su carisma, hasta que dure su capacidad de ganar elecciones. Y esto es lo que se ha llevado incluso al paroxismo con el desarrollo de la democracia plebiscitaria moderna. Ahora mismo lo vemos en el caso del PSOE. Hay un desarrollo autocrático terrible. Tanto que ya no hay ni Chamberlains, ni hay guerras, ni Alfonso Guerra, ni nada. Es simplemente un jefe autocrático que está ejerciendo el poder de manera cesarista, ¿no?
Explícanos más jóvenes que de la guerra, que no lo van a saber.
Esto era la digresión.
Déjame que termine y luego me lo digas. No estás, es decir, mi intención, lo que eso que me dices, yo no lo cito más, porque Weber sí lo toca.
Bueno, en cualquier caso, yo quería dejar claro que este peligro del cesarismo está constitutivamente inscrito en el tratamiento que hace Max Weber de esta gran transformación.
No.
Y en el caso de Glasson versus Chamberlain es manifiesto.
Eso sí, pero vamos por esa
línea. Termino y ya me contestas a todo.
No.
La duda que tenía...
Es que no me acuerdo que es algo que no quiere decir. Pero bueno, quería contestar.
La duda que yo tengo es que, claro, con el concepto de la demagogia, ¿no?, que es otro elemento importante de esa democracia plebiscitaria, sin embargo, no parece que la mala demagogia, o sea, la mala retórica en el sentido socrático del término, esa retórica que apela a las pasiones y tal, sea necesaria. O sea, es una posibilidad de la democracia plebiscitaria. ¿Por qué? Tú lo dices en el texto. Porque Gladstone era un demagogo sobrio, que apelaba a los hechos y que sin embargo tenía la legitimidad carismática y legal y democrática, ¿no? Entonces esto lo quería subrayar porque es importante, porque muchas veces se habla de ese elemento carismático como algo que te lleva directamente a la irracionalidad y no es necesario, ¿no? O sea, no, pero eso lo dices tú en el texto.
No,
dices, o sea, está claro. Que
yo no lo digo, quiere decir, lo dice Weber.
Lo dice Weber. Pones tú en el texto.
No, claro.
Lo dice Weber.
Mi pregunta es, así las cosas, o sea, si está ya estructuralmente en este planteamiento la posibilidad del peligro de cesarismo inscrito en la lógica de la transformación de estos partidos políticos. Si esto es así, claro, a mí me resulta muy difícil casar todo esto, o sea, todo este análisis sociológico, sociopolítico, con la última parte de la conferencia, que yo ya no sé cuántas veces me habré leído en mi vida, porque es es muy inquietante, ¿no? Porque ahí, claro, en realidad, Max Weber, ¿qué nos está pidiendo? Un modelo de caballero. Un modelo de político.
Pues ya te contestaré, pero es que...
Esto te digo yo lo que está diciendo porque yo lo he leído, pero lo he interpretado. Sí, o sea, está pidiendo un modelo de político. Un modelo de político con una serie de características muy claras. La pasión, la mesura, son fundamentales. El pasos de la distancia.
¿La mesura qué es?
¿Eh?
¿Qué es la mesura?
Pues la mesura.
Sí.
Coño, o sea, primero, distanciarte de la realidad, si quieres te lo leo.
No, distanciarte de la realidad, distanciarte de ti mismo.
No, y de la realidad, de que no te venza cuando no puedes conseguir. O sea, es una serie de cosas.
Yo eso me lo sé de memoria. Pues.
Entonces no sé por qué.
No, porque no es eso. Las tres cualidades.
Vale, yo creo que está pidiendo un político de verdad. No un mag política. Porque eso no le convence, sino un político que tenga convicciones, efectivamente, y que tenga pasión por estas convicciones, pero a la vez tenga mesura. Ese es el político que piden. Pero lo curioso, lo que a mí me llama la atención, es que dentro de lo que es el modelo de democracia plebiscitaria, que aspira a la legitimidad democrática, es decir, al consentimiento de los demás, la carga de ese consentimiento no la ponen los sistemas de control democráticos del líder, ni en el parlamento. Lo ponen las cualidades del propio líder.
No.
Lo ponen las cualidades del propio.
Pues ya es que.
Yo propongo que dejemos también un espacio para que intervenga, no tenemos mucho tiempo, que agrupemos las preguntas y luego ya te contestas a todo, porque si no, no va a poder intervenir.
Estás diciendo el modelo de democracia, que no es modelo. No hay un modelo que lo estás asociando quizá involuntariamente, subrepticiamente, a una forma de gobierno, a un estado.
No, diciendo
te he dicho que lo que hay ahí.
Me da igual que sea una república presidencialista que una monarquía parlamentaria. Estamos hablando, como tú hablas,
del
democracia plebiscitaria.
No, el tipo de partido. Es la democracia plebiscitaria.
No, pero
es que dice el modelo de democracia, no. El tipo de partido que él llama democracia plebiscitaria, que es la introducción de la democracia plebiscitaria, es el partido justo que se ha burocratizado, que se ha, además, a eso es como contraintuitivo lo que dice, porque a eso le llama organización plebiscitaria, justo al partido centralizado, con elecciones internas, etcétera, etcétera. Y que lo que dices del Parlamento no es así, y no tiene razón Mons en absoluto, porque la frase que ya pronuncia tanto Escato le dice, es que ahora el líder tal salta por encima, está por encima del Parlamento, y ahí ya han sacado que si es antiparlamentarista que pierde, el Parlamento sigue teniendo el mismo carácter representativo que en las décadas anteriores. Lo que varía realmente, lo único que varía es que la agenda del tal, que lo que pasa ahora en los partidos, pero no solo en el gobierno ahora, sino en otros partidos, es que los partidos, al organizarse burocráticamente y demás, ¿verdad?, ejercen control sobre sus diputados en el Parlamento. Sobre sus diputados. Porque antes el sistema llamado de notables consistía en que los parlamentarios elegidos por muy poca gente, porque era cerrajeo censitario, y por muy poca campaña electoral, por muy pocos locales, porque está hablando de dos países donde eso ocurrió, Estados Unidos y Gran Bretaña. Es decir, a eso que le llamamos socialistas, le llamamos democracias liberales, ¿o qué le llamamos entonces a espera? ¿Eran democracias liberales o no eran siglo XIX? La monarquía parlamentaria inglesa y la república presidencialista. Está hablando de eso, lo único que hay, una cita clarísima, que yo no sé si en el artículo es esta, pero sé en el que manda por la revista inglesa, que es la página 571 de las obras completas, el volumen, que dice, ahora los diputados parlamentarios han pasado de ser señores de los electores a convertirse en siervos de los partidos, de su partido. Eso es Entonces, la gran transformación es que el partido efectivamente ha ido ganando terreno, y voy contando, ahí no tanto, porque no tenía tanto, en fin, no desarrollé tanto, en Estados Unidos va contando, pero esto lo va contando además, no es él.
No, es ganado, el ganado bien disciplinado.
¿Cómo?
Para Maxwell, el Parlamento de Francia está constituido por...
No, el Parlamento se llama constituido que antes.
Le llama ganado bien disciplinado, borrego.
Ah, bueno, porque son borrego, porque siguen precisamente las instrucciones que le vienen. Pero bueno, pero sí que eso es...
Porque depende del partido.
Ya. Claro, pero no es que depende del partido, depende de sus diputados, cada uno con los suyos. O sea, que no es que se pongan por encima del Parlamento y no queden en el Parlamento, no, no, la relación Parlamento-electores cambia porque el Parlamento, los diputados parlamentarios, en vez de mandar, de dirigir la política, con unos cuantos notables en los distritos que hubieron condados en Inglaterra o de los partidos en Estados Unidos, pasan, ¿verdad?, a convertirse en elementos a disposición.
Subordinados,
claro, por eso
la
no estoy diciendo
la
no, que no, en absoluto, no, ya hay un testimonio.
Yo creo que es el
tema del léxico,
una
sí.
Cosa parece muy parecida.
No, pero no, ¿en qué dices tú que va a la desparlamentarización? Cuando él habla de lo que quiere para Alemania, justo ya en el año 17, cuando quería que la monarquía se transformara, quería que el Parlamento fuera más activo.
Hombre, claro.
Claro, pero a través de...
Hombre, con la herencia bismarquiana, como para no pedirlo.
Y la pues,
para el Parlamento es fundamental para controlar, porque él ve perfectamente que hay un peligro, cesarista. Entonces necesita el Parlamento como para que ejerza, entre otras cosas, el control y que ponga límites.
No, pero, y para elegirlo.
Para elegirlo también. Bueno, para elegirlo, no necesariamente.
Que no, pero bueno,
el artículo 41 de la República de Weimar lo
pide. Pero espérate, ojo, que la República de
Weimar se pide la elección directa al presidente.
¿Y qué? ¿Y en Estados Unidos se elige al presidente?
Bueno, que no lo elige el Parlamento al presidente.
Nada más.
Pues sí, eso es lo que estoy diciendo, me dices que no.
No, perdona, es que lo que...
Pero es el artículo 41 de la República de la Constitución,
claro,
de Weimar.
Vamos a ver, es que está mezclando dos cosas. Una cosa es que los partidos que se modernizan, dominan, controlan, dirigen la agenda parlamentaria. Y otra cosa es, a nivel de forma de Estado, forma de gobierno, la opción de Weber. Al principio, en el año 17, quiere que la monarquía se transforme en una monarquía parlamentaria y no el parlamentarismo, es decir, que elija el Parlamento al gobierno. Eso es como Inglaterra. Eso llegó al final de la guerra, en fin, con el príncipe de Baden y tal, al final y no pasó. Y entonces, después del desastre de la guerra, lo que él cambia, eso que debe ver, en fin, muchos momos de tal, el giro plebiscitario. El giro plebiscitario no es giro plebiscitario carismático, es la propuesta de una república presidencialista, o llamaré semipresidencialista o lo que quieras. Que sea, elegido precisamente por la gente y no por el Parlamento, como Estados Unidos. Porque Estados Unidos era cesarista.
¿Pero tú crees que una república presidencialista como la que hay en la República de Weimar le quita carisma al candidato a presidente?
No, primero, ¿y por qué tiene que quitarle? Si no tiene que quitarle. Lo que quiero decir es que lo que cambia
es carismático. Y a la vez es legal. Es el subtipo mixto de poder
presidencial. Pero eso no lo mete él. Eso no lo está hablando. No, pero es que eso no lo está metiendo. Porque ya no había sido una.
Vamos a permitir que los demás digan algo porque si no, solo habláis vosotros.
No, pero yo digo,
solo tenemos ya un cuarto de hora y tenemos tres palabras pedidas que son María José. Juan,
no, pero señor, perdona que insista, pero Andrés, eso es un error gordo.
¿Cuál es un error que igual?
Lo que estás diciendo, no
he dicho muchas cosas.
Bueno, por último,
luego lo discutís. Yo creo que es un tema conceptual, entonces.
Ah, una cosa que quería poner.
María José había pedido la palabra.
Ah, perdón.
Joaquín, una pregunta. Vamos a ver, cuando en el 19. Creo que es en la conferencia del político, establece la diferencia entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. ¿Hasta qué punto puede haber ahí, lo he leído en algún sitio, puede haber ahí una crítica, el trasfondo, ¿no? Me estoy refiriendo al trasfondo político. ¿Puede haber una crítica al pacifismo que se está produciendo en estos momentos, a los movimientos pacifistas? y puede haber por parte de Weber unas posiciones nacionalistas. Esa defensa, bueno, lo que les critica a los pacifistas es que con su actitud lo que están haciendo es una crítica contra Alemania, están yendo contra los intereses de Alemania, ¿no? Si subyace, puede subyacer a eso, si tú crees que puede subyacer a eso algunas posiciones de tipo nacionalistas por parte de...
Perdona, vamos a agrupar las preguntas y así ya lo...
En realidad no es una pregunta, bueno, agradeceros mucho, he aprendido mucho, a pesar de la poca mesura del debate. Y luego, era un comentario a propósito de lo que has dicho tú del dilema este de Walster.
De las manos sucias.
¿No? Me gusta un poco en el papel de tus alumnos. Y digo, ¿qué haría yo? ¿No? Pues haría una cosa muy perversa, ¿no? Pero creo que bien intencionada, que es... No torturaría yo a la persona que sabe esta la información, está privilegiada, pero mandaría a torturarlo. O sea, claro, porque así se ensuciarían las manos otros y yo quedaría liberado.
A ver si me dice algún alumno eso, ya te digo.
Sí, es lo que...
Están escribiendo. Sí.
Nada, quería eso, para salvar la vida de los niños, que es un bien mayor. Y claro, es que no es lo mismo mandar torturar que torturar tú mismo. O sea, si tú torturas...
Te lo pasas peor.
Así que me parece que Walser lo pone de tal manera que estás tú solo y solo puedes tomar esa decisión ahí. Claro, lo pone difícil.
Sí, claro.
Pasa que citaba medio
preso. Sergio, por favor.
Bueno, yo quería agradecer también la charla. Quería preguntar, también hacer referencia a un texto realmente que no se ha leído, que va un poco más allá, y es preguntarte cuál es la opinión que opinión te merece la famosa introducción que hace Raymond Aron en el texto de Political Begun, donde creo que también aborda temas un poco relacionados, ¿no? Se ha dicho, aunque llega un poco tarde, pero llega justo cuando decía Alina, creo que Max Weber como que está en consonancia con la Ilustración, porque... Y de alguna forma creo que Raymond Aron también plantea un poco esta idea. De hecho, él considera que Max Weber es, de hecho, un kantiano, o que digamos que lo más cercano a él es como la filosofía kantiana, pero que extrae unas conclusiones, que no sé hasta el punto de que parecerá adecuado o no lo que dice, digamos que extrae unas consecuencias negativas, por ejemplo, de lo que se conoce como la ley de Hume, ¿no? Es decir, de que no se puede pasar lógicamente de ser al deber ser. De eso él extrae la idea de pues la irreductible, el conflicto de valores, la idea de que no se puede de que hay un eje entre diferentes valores, digamos, y con esto creo que vamos, Aron responde a Leo Strauss, que básicamente lo que dice es que Weber la que traduce, digamos, a Weber, lo que tú decías un poco, ¿no? La postura nihilista, postura digamos nietzscheana. Digamos que si no hay un, básicamente viene a decir, si no hay una posibilidad racional de decidir entre valores, estamos condenados a la elección, y entonces si cualquier elección es válida, lo que Aron básicamente viene a salvar un poco es reconducir esto y llevando un poco a Weber hacia la filosofía kantiana, que no sé hasta qué punto, porque tampoco yo leyendo los textos de Weber me ha dado ninguna sensación de que Weber sea kantiano, que esté cerca de... Pero bueno, pues por ampliar un poco a lo mejor el debate y la cuestión esta que se ha abordado acerca del posible humanismo, de la posible relación de Weber con la filosofía ilustrada.
Yo creo que es esta, es decir, la diferencia en qué es kantiano. Es kantiano en el mantenimiento de que del ser me paso al deber ser. De que el conocimiento histórico, el conocimiento sociológico, que es lo que quiere hacer el comportamiento político, porque no entra en discutir los fines posibles políticos, eso, desde el principio de la discusión de la población, dice, eso no, la política lo que la caracteriza es el medio que utiliza, la fuerza, la imposición. Entonces, en la ciencia social que él está intentando establecer, ese hiato sigue. Por eso el conocimiento, tú has citado en la cita muy bien traída, el conocimiento histórico sociológico no fundamenta un sistema de valores, no fundamenta esto es lo que tú tienes que hacer. Claro, entonces, bueno, pues en eso sí está, en eso sí está. Pero que haya convicciones, pero que hay derivar que vale cualquier cosa, ¿no? Porque cuando va lo de la elección, ¿qué elección? Lo que él está únicamente diciendo, trae una cita de Mill que dice, si se parte de la experiencia, hay pluralismo, hay politeísmo, hay distintas concepciones del mundo. Y eso está ahí. ¿Hay alguna concepción del mundo, me voy a preguntar yo, aparte que no lo haga así, ¿hay alguna concepción del mundo que tenga fundamento científico, que sea, por tanto, la científica, la racional? Pero lo que está diciendo es eso. Y entonces, ante eso, dice, yo dejo a los, para los filósofos que hablen de la relación de los valores, que hablen de su jerarquización, o de su afinidad, o de su contraposición, o lo que sea. No entro, además, ni en el origen que puedan tener esos distintos sistemas. Eso es otro tema que él no está tratando. Ese es otro tema que no está tratando. Incluso relacionar todo lo de la nación, el nacionalismo, ya nazo con eso, que no te he contestado, que dice, evidentemente, él era nacionalista en un sentido, lo que dice, cuando hablaba a los jóvenes en el año 17, unas conferencias, bueno, unas entrevistas y eso, y dice, no, el primer problema ahora es salvar a Alemania en la guerra. O vamos a tolerar que nos invadan e impongan una dictadura. Él estuvo un tiempo de joven en una asociación que se abrió al tiempo con germanista de lo alemán. Pero de decir que eso fuera contrapaso, todo lo contrario, cuando acabó la guerra, junto con el príncipe von Baden, estableció una asociación precisamente para poner la paz en Europa y demás. Quiere decir que no. Y fue, estuvo en el Congreso de París, en Versalles, ¿verdad? Como experto, ¿verdad?, para asesorar al equipo alemán. Y entonces lo único que dijo ahí, dice, no, es que Alemania no ha sido la causante de la guerra. La causante de la guerra ha sido el zarismo. Y el zarismo lo critica ahí antes, ya en 1905. Es decir, que todo esto como un poco responde a esa idea que se ha construido y tal, y ahora enlazo todo con la respuesta. Respuesta a Andrés, de que se ha construido como que si hoy hubiera experimentado un cambio terrible al proponer que a la monarquía alemana la sustituya después de la guerra una república presidencialista, democrática, federal, ¿verdad?, y con inclusión de Austria, porque entonces todavía se consideraba que Austria pues podía entrar dentro de la federación. Es decir, que en eso sí lo vio kantiano, y kantiano, bueno. Pero en el uso que hace él de las convicciones y demás, ¿pero qué dice? Responsabilidad y convicciones, no es que sea responsable y no tenga convicciones. No va de eso. Dice, lo que va es de que tenga en cuenta o no la realidad. Y la realidad con sus consecuencias. Y la realidad es, dice él, habida cuenta de lo que ha dicho, de que hay politeísmo, hay sistemas de valores contrapuestos, eso es la realidad. Y que acepte que esa pluralidad de sistemas, ¿verdad?, los sistemas con esos valores, los de unos son tan sagrados como los de otros.
Pero, yo no estoy de acuerdo con esta relación con Kant y el kantismo. O sea, hay gente entre los que yo me encuentro que consideramos que es posible el acuerdo racional vía discusión sobre los valores.
Sobre los juicios de valor.
Sí, sobre los valores, que no, sobre, no, lo no. Bueno, sobre lo bueno, sobre lo bueno, sobre la justicia, por ejemplo, ¿no?
Son términos que deben utilizar.
No, pero te estoy hablando yo. ¿Vale? O sea, no me interrumpas cada segundo. Estoy hablando yo de lo que yo creo, no de Max Weber. Digo, escucha.
Escucha.
Hay gente, y esto es una herencia de la Ilustración, que considera que hay una posibilidad de fundamentación racional de los. ¿No? Y hay un gran debate. O sea, por ejemplo, Marta Nussbaum, en un artículo muy importante donde recupera a Kant desde el estoicismo, plantea este debate. O sea, esta es una de las principales herencias de la Ilustración, ¿vale? Vía Kant. Hay una posibilidad. Con esto rompe Nietzsche completamente, y esta es la apuesta por el nihilismo. Aquí se acaba la historia. No hay posibilidad de un acuerdo racional sobre los valores. Yo creo que Max Weber está ahí, vía Nietzsche. ¿Por qué? Porque cuando él habla de ese político, él habla de la fe de las convicciones es indeterminada. Tanto vale la fe de Primo de Rivera como la de Lenin. Es la misma pasión. Y él no puede decidir, porque no tiene una plataforma ética externa, sobre cuál de estas convicciones es mejor. Por lo tanto, hay un trasfondo nihilista nietzscheano muy claro, que efectivamente tiene que ver con el politeísmo moral, pero que lo aleja de Kant, clarísimamente. Porque si estuviera cerca de Kant, como Nussbaum, diría, no, no, efectivamente, como Rawls, que podemos llegar a un acuerdo, al menos dentro de ciertos límites. ¿Por qué? Porque la razón nos permite, vía discusión, establecer parámetros y pronunciar palabras y dar razones de, también de los valores, ¿no? Otra cosa es que haya una ciencia, estoy completamente contigo y con Max Weber, que haya una ciencia objetiva de los valores, ¿no? Eso yo estoy de acuerdo con él, pero que sea posible la discusión racional y el acuerdo sobre los valores, esta es una herencia ilustrada kantiana fundamental, y yo creo que Max Weber no está en esta herencia. Por eso ve una sociedad politeísta donde, bueno, si el caso de Alemania es particular, aquí tenemos una herencia cultural que preservar frente a la barbarie rusa, frente al utilitarismo inglés, frente a la herencia ilustrada francesa, y nos queremos diferenciar. Aquí hay una singularidad, que es mejor, pero no es la nuestra. Y aquí no hay una posibilidad de acuerdo. Yo veo a Max Weber así, y desde luego la última parte, el carácter demoníaco de la política, tiene que ver con esto, con la incapacidad de decidir qué valores son mejores que otros. Yo tengo mi pasión, tú tienes la tuya. Y forma parte del político, si tú eres político, yo también, aunque nuestras pasiones sean distintas, pero si tenemos pasión, eso es un indicador de que tenemos raza política. Lo tendremos que tener mesura, naturalmente, pero y capacidad de discernimiento. Pero sin pasión no hay político. Y esta pasión apunta a una fe subjetiva. Y ya está, que no es interdisciplinariamente decidible.
La pregunta es la de Kant, por así decirlo. Eso sí es, ese paso has puesto como kantiano, eso es correcto, no hay paso del ser al tener ser. Que haya para Kant, evidentemente lo hemos dicho, principio, tal, eso tal. En eso no le sirve Kant. Y en lo que sí está en este artículo, que tú no has conocido bien, digo que es justo un desarrollo de cómo hacer análisis de los juicios de valor, de los sistemas de valor, sabiendo que hay muchos. Y establece ahí una serie de pasos de cómo discutir sobre eso, de cómo ponerse en la piel del otro. Eso es. Entonces, esa es una discusión también racional que dice claramente, quede claro que de esa discusión y de esa toma en consideración de consecuencias de los medios para qué consecuencias posibles, probables, etcétera, etcétera, lo que no se puede llegar es al establecimiento de romper, es decir, que el razonamiento y el conocimiento histórico y sociológico te dé para decir, por lo tanto, esto es lo que tienes que hacer. Eso no hay paso.
¿Llega a proporcionar Weber alguna definición del concepto de valores o de valor? Porque es que también he leído en algunas ocasiones que no me acuerdo dónde, que como que Weber nunca llega a determinar, a dar una definición adecuada del concepto de valor, y que de ahí se derivan todas estas discusiones acerca de qué son los valores, qué entiende por los valores, si entiende por la idea de bien, no se entiende.
Valores no lo da así como tal. Valor, en definitiva, viendo muchas de sus cosas, es aquello que es reconocido como algo del cual se deduce un comportamiento, o del cual impulsa, o de lo cual se deriva así un comportamiento. Lo que hay que añadir ahí cuando habla de valores son los valores dominantes en una sociedad, no son valores en abstracto, sino en una sociedad concreta. Y entonces ahí se pone también en concreto cómo se puede hacer una investigación sobre, en relación con qué valor. Tanto es valor, vuelvo a decirlo, Dios, como el dinero, como la prostitución. Y no tienen que ver si es positivo o negativo. Puedes hacer una investigación con referencia a valores dominantes. Entonces, lo dominante en una sociedad, en otra que no existe, no podrás hacer, no está, pero tu manera de hacerlo, dice, tiene que ser tan válida para nosotros esta cultura como para un chino que tiene ya una cultura más alejada. Entonces, son expresiones también y que tal es. Pero porque él está en un planteamiento sociológico, de comportamiento, no filosófico.
Yo lo que me he preguntado a veces, para, o lo que me es, a partir de la lectura de Weber, se destila la impresión de que él se hace eco de la enorme segregación política y moral que hay en su sociedad. Entonces, que nadie se pone de acuerdo con nadie, que es donde se toma un poco, acordémonos de aquello de la idea de opinión pública, de cómo también es el siglo en el que se toma conciencia, cuando por fin, por así decir, el tercer estado se lleva a instituciones democráticas, se rompe con la monarquía, con el antiguo régimen, y de pronto que parecía que todo estaba arreglado, tomamos conciencia de que no hay una opinión, de que hay muchas, ¿no? Y creo que el proceso, podemos decir que también se plasma en este reconocimiento de quién tiene razón. Y yo siempre lo he relacionado con una cita de Max Weber, en la que dice, es una cita de la sociología de la religión, porque no olvidemos que él llama a las ideologías religiones seculares. Yo, a mí esto me parece un dato interesante para entender la relación que él tiene con esa esfera de valor, que viene a ser como la de la tolerancia, la del respeto. Entonces, cuando él dice, pero realmente hay algo en la ciencia que nos pudiera decir si el mundo tiene algún sentido, en la sociología de la religión, y dice, toda la investigación científica apunta que este mundo no tiene sentido. Y entonces volvemos a la idea de la capacidad del sujeto de crearlo. Y por lo tanto,
vamos, sentidos hay creados, sentidos y plasmados en condiciones del mundo. Yo, otra cosa es que ese conocimiento sea la conclusión de un conocimiento.
Entonces, eso es como lo que he interpretado yo. Sí.
Bueno, muchas gracias a todos.
Pero antes es que hay algo ahí que no.
¿Estáis viendo?
Yo no.
Ay, perdón. Es que está. Yo no me he sorprendido. No, pero todavía tenemos.